Vamos a buscar el himno 47, que es un corito, grandes y maravillosas son. El 47, grandes y maravillosas son. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Padre, porque nuevamente nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Oh, gracias por esa gran bendición, Dios mío. Mira, Señor, que ahora también vamos a estudiar tu santa palabra. Bendícela, Padre, y que ella sea refrigerio para nuestra alma, Padre Santo. Señor, y que esa palabra la podamos poner por obra, Dios mío. Señor, te pido por los hermanos que quizás van a llegar un poquito atrasados, Padre, pero te pido que les bendigas en el camino para que puedan llegar con bien aquí a tu casa y puedan gozarse juntamente con nosotros, Señor. También te pido por algunos hermanos que sabemos que están enfermos, por lo menos sé de la hermana Angie, Señor, pon tu mano poderosa sobre ella para que ella pueda levantarse, Señor, y estar bien, Señor, sánala con tu poder. Igual, Señor, la hermana Lupe, que sabemos que está quebrantada de salud, Señor, y sabemos el deseo que ella tiene de estar aquí, Padre, pero pon tu mano sobre ella, Padre, y allí en su casa que ella pueda sentir tu paz y tu gozo, Señor. También por la hermana Miriam, el hermano José Luis, que también tiene sus achaques, Padre, y han estado quebrantados recientemente, Señor. y también por la prueba que le van a hacer a la hermana Miriam en esta semana, Señor, y la úlcera de José Luis, Padre, sé tú sanándola y curándola, Padre. Y supongo que quizás hay otros hermanos que quizás ahora mismo no me vienen a la mente, Señor. También te pido por Damar y la esposa de nuestro hermano Juan para que tú sigas obrando milagrosamente, Señor, en su enfermedad, Señor. Y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás haciendo una obra bien linda en ella, Padre. Y a todos nosotros, toda tu iglesia, Padre, que tú tomes control de todos en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida, pues en nuestra salud y todo, Señor, todo lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Oh Dios mío, glorifícate en todo lo que se haga aquí en esta mañana, Señor. Muéstranos tu poder y tu gloria y bendice a José Luis, Señor, que ahora va a tener el estudio y luego al pastor cuando traiga la predicación, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, se pueden sentar.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos todos bien aquí esta mañana, espero. Y orando también por los que no se encuentran en la mejor salud también y los que no han podido estar con nosotros en esta mañana. Estamos agradecidos al Señor por habernos traído hasta aquí hoy. Hoy vamos a estar viendo, ya ustedes deben saber, el tema transformado en mis decisiones. Donde está Cristo todavía en esta porción, hablando en el Sermón del Monte, lo que se le pone ese nombre, porque Cristo solamente se paró allí a predicar la palabra que el Padre le había puesto. Pero ya comúnmente se le llama el Sermón del Monte, que él dio poco después de haber comenzado su ministerio, delante del pueblo allí en el monte. Vamos a estar en la porción Mateo 7, 13 al 27. Y cómo debe ser el Sermón del Monte, como hemos hablado antes, y algo que hay que siempre recordar, es una forma, es como si fuese el libro de reglas para vivir en el reino de Dios. Cuando Cristo hablaba, siempre Cristo, lo que él siempre repetía era el reino de Dios, el reino de los cielos. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista también, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo predicaba, decía, esta palabra del reino será predicada en toda la tierra. Muchas veces se nos olvida qué es lo que quería decir Jesús. ¿Sabe? Hay muchas cosas implícitas que vamos a entrar en algunas en esta parte, pero no todas hoy. De qué es lo que significa el reino de Dios. Entonces, cuando Cristo predicaba, en gran parte lo que quiere decir es el reino de Dios es eso mismo. Ya el Señor reinando por su iglesia, el Señor reinando en su iglesia. Hay un reino físico que viene más tarde, pero ahora mismo está el reino de Dios que es en la iglesia. Entonces, es un estado de vida también. Es parte de lo que la Biblia pone como la vida abundante, que también habla en la Escritura. Y entonces es un estado de vida que se espera que el cristiano abunde en ese estado de vida. Entonces hay unas reglas, como sabemos en el Sermón del Monte, pues Cristo expone varias de las reglas de las leyes, de la ley del Torá. Pero entonces pone cómo deberían haber sido cumplidas desde el principio y cómo era que el pueblo de Israel en esos momentos, e incluso mucha gente hoy todavía tristemente, lo malinterpretaba y lo hacían de la forma pura ley. Como ellos pensaban que era honrar a Dios, que no era nada personal, sino algo para cumplir con una lista de leyes y salir de eso ya. Entonces pues, todas estas reglas que Cristo da entonces son más formas de cómo vivir y cómo realmente cumplir la ley de Dios, cómo realmente honrar a Dios, que va mucho más allá del texto que estaba escrito en la ley. Y entonces vamos a estar viendo también la verdad central de hoy, que lo que desea Dios, y en ese momento Cristo, siendo movido por Dios, es que cumplamos su voluntad. El Señor quiere que hagamos lo necesario para seguir su voluntad. Vamos a estar viendo también muchos versículos hoy que apoyan este punto. Entonces también nuestra meta como creyentes es que mediante la oración y mediante la fe en Dios tratemos de ser guiados por el Espíritu de Dios para hacer lo que el Señor está pidiendo por medio de su palabra o también por medio de lo que el Señor habla a nosotros. El Señor también tiene a veces cosas específicas personalmente en nuestra vida que nos mueve a hacer en su Espíritu. Que a veces ignoramos o a veces no estamos pendientes a ver cuál es la voluntad de Dios, sino que buscamos lo que nosotros queremos hacer. Entonces eso es algo que tenemos que estar pendientes de eso para hacer entonces ver, como dice el Romanos 12:2, que se ha transformado por medio de nuestro espíritu para ver cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que la palabra. Aquí está. Es una Biblia. Entonces vamos a estar comenzando en Mateo 7, 13 al 14. Quisiera un hermano que buscara esa porción y la lea. Vamos a estar abundando, tío.
Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan.
Amén. Ahí vemos algo simple, expresado en pocas palabras, pero que realmente cuando uno lo ve es muy profundo. Ya cuando el Señor estaba hablando delante del pueblo también, vamos a estar viendo hoy también, al final de la porción dice que muchos se maravillaban, como Jesús enseñaba, porque enseñaba como alguien que tenía autoridad, dice, como alguien que sabía lo que estaba diciendo, y obviamente lo sabía, porque era Dios, y porque estaba también pendiente a qué era lo que el Padre había pedido de él. O sea, estamos viendo en esta porción, en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Quiero que alguien me conteste, ¿por qué es estrecha? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que por qué es estrecha la puerta que lleva hacia la salvación, hacia la vida? ¿Alguien me puede contestar? ¿O sepa qué quiere decir con estrecha? ¿A qué se compara? Exacto. ¿Y qué pasa cuando uno pasa por un espacio estrecho? Es difícil también. ¿Pero qué pasa también? Si tú tienes un carro, ¿tú puedes meter un carro por el lugar estrecho? ¿Puedes meter tu maleta contigo, aguantándola? Tampoco. Entonces, lo que equivale a esto es que para el camino a la vida, camino a la salvación, tú no puedes llevar nada contigo. No es nada que tú no puedes llevar tus riquezas. Es como también se ha hablado, uno muere desnudo y uno nace desnudo y uno muere desnudo también, porque uno no se lleva nada de lo que uno tenga aquí. De igual forma, que podemos, esto se puede abundar mucho en ello, y qué quiere decir, pero mayormente lo que quiere decir es que tú, primero, ninguna de tus obras te pueden llevar por medio de tus obras como un peso de salvación, por decirlo así, no te pueden llevar por medio de la puerta estrecha, ni tampoco puedes llevar todo lo que es tuyo, tus deseos, tus aspiraciones, tus cosas, tus posesiones materiales, no las puedes llevar por la puerta ancha, sí. Por la puerta ancha cabe todo lo que tú quieras. El problema es que lleva a la perdición todo lo que tú quieras. Pero por la puerta de la vida cabes tú solamente. Entonces, también esto implica, vamos a ver otras porciones, esto implica muchas de las cosas que Cristo hablaba. La vida cristiana es una vida de abundancia, pero también es una vida de sacrificios personales. Es una vida de dejar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo deseo. A veces las cosas que uno desea pueden caer con las cosas que desea Dios para tu vida, porque hay cosas que el Señor pone deseo en nuestra vida. Vamos a estar abundando más tarde. El Señor pone deseo en nuestra vida de superarnos, deseos de amar a nuestros seres queridos. Eso es como decía Cristo también en otra porción, es bien fácil amar a los seres queridos. Es difícil amar a los, estoy parafraseando mi mente, pero es difícil amar a los enemigos. Es difícil amar a quienes no nos aman a nosotros. Pero aún, eso quiere decir igual que es bueno amar a nuestros seres amados. ¿Sabes? Es algo que sale casi natural de nosotros, pero sigue siendo algo que el Señor puso ahí y Él quiere que hagamos, quiere que cumplamos. Pero entonces están las cosas que no vienen tan fácil a nuestra vida. Dejar las cosas que nos gustan, dejar por ejemplo, quizás ustedes me pueden dar más ejemplos, pero cuando uno quiere tomar una decisión de trabajo, de estudio, a veces uno no considera qué es lo que el Señor quiere en la vida de uno. No se pone a orar porque uno piensa rápido que quizás se abrió una puerta, mira, me escogieron, tal cosa, eso debe ser. Pero a veces uno no se sienta a orar y ver como hacía Jesús Cristo, cada rato tú lo veías en la Escritura, que Él se iba a orar. Él sabía el plan que Dios tenía para Él. Pero igualmente se pasaba todo el tiempo en oración, manteniéndose comunicado con Dios para ver qué era en ese momento, qué era lo que Dios quería que le hiciera en su vida. Si vemos, perdón, le di para atrás. En todo momento él decía también, deben saber la porción que él dice, nada, no me recuerdo exactamente cómo lo dice, pero sí es una porción de Mateo, yo creo que es Mateo, que él dice que él no puede, todo lo que él hace fue mandado por el Padre. Él hacía todo lo que hacía, no era porque él se sentía bien y lo quiero hacer ahora, incluso la gente que él sanaba, Cristo nos sanó a todos en Israel. Y no era que ninguno tenía fe, porque hay unos lugares que la palabra dice que no había poca fe, no le creían, entonces hubo pocos milagros en esa área, no me recuerdo si era en Capernaum, yo creo que era, que hubo pocos milagros porque la gente no quería creer. Entonces habla la parte de que no hay profeta en su propia tierra. Entonces, pero tampoco, quizás habían gente que sí tenían la fe, pero Jesús no lo sanó porque en ese momento no era el propósito del Padre haberlo sanado. Él tiene que estar en todo momento comunicándose con el Señor. Y eso es parte de lo que es tomar la cruz. Cristo también decía, lleva tu cruz y sígueme. Y cuando tú estás cargando una cruz, tú no puedes cargar nada más. Solamente puedes cargar esa cruz. Entonces, se llega a la puerta estrecha. Obviamente, como hemos dicho antes, esto es algo que es por la gracia de Dios. Pero lo que implica es, uno llega por la gracia de Dios a la puerta estrecha. Pero siguiendo al Señor, no puedes estar llevándote todo ese bagaje. Y si llegas a la puerta estrecha con todo el bagaje de tus deseos, tus aspiraciones, tus posesiones materiales, si se hacen en tu ídolo, las vas a tener que dejar a la puerta. No te vas a llevar nada de eso. Entonces habrás perdido tiempo en cosas que no fueron lo que el Señor había pedido en tu vida. Y podemos abundar en esto. Esto no quiere decir que las posesiones materiales son malas. No quiere decir que nuestros deseos y aspiraciones sean malas. Pero hay que pesarla delante de la voluntad de Dios específica en nuestras vidas. Hay quien al Señor le da mucho de riqueza y hay quien al Señor le da poco. Y a ambos le place. Es el propósito. No es, tampoco es que siempre alguien a veces tiene dinero porque lo consiguió honestamente. Lo que quiero decir es que, perdón, me trabé con eso. Lo que quiere decir es que sí hay, al Señor le permite ciertas cosas a ciertas personas y otras personas por algunas razones pues no se le permite, es en su gracia que están esas cosas. Y a veces es para esa persona, depende de esa persona si va a usar eso para bien, porque hay personas que las riquezas le son tentación, hay personas que las riquezas les hace olvidar a Dios y hay personas que la pobreza también le hace olvidar a Dios. Porque piensan que el Señor no cuida de ellos y piensan, entonces dudan del Señor, porque piensan que si uno está en el Señor, la bendición del Señor es ser rico, y no lo es realmente. Entonces en esos puntos, pues, hay muchos casos diferentes, depende de la persona, cómo es que el Señor quiere obrar en sus vidas. Pero en todos esos casos, lo que el Señor también quiere enseñar es que nada de esas aspiraciones, nada te lo puede llevar a la vida. Sin embargo, la puerta ancha, sí, dice, muchos son, le damos la porción, dice, la puerta ancha es espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Es tan ancho que ni te das cuenta a veces que estás entrando por ella. Y dice entonces, quisiera que alguien leyera la porción, Primera Timoteo, vayan a Primera Timoteo 2, vamos a estar leyendo próximamente. Más tarde estamos leyendo leamos la porción entera, Primera Timoteo 2 al 4, pero primero lean la porción, el versículo 4 que nos habla, la aceptación es, el hecho que pocos sean los que hallen la puerta estrecha, ¿es culpa de Dios? ¿O es que Dios desea, la tiene escondida la puerta para que nadie la vea y como que se pierdan? Porque hay mucha gente que cree así. Lo que es el determinismo y el calvinismo también creen que ya Dios pues decidió uno van por la puerta estrecha y los otros. Eso es bíblico. Alguien que me lea 1 Timoteo 2, 4. O 2, 1 al 4, lee la porción completa. Hay un micrófono tirado ya.
Primera de Timoteo 2, 1 al 4 dice, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Amén. Entonces vemos que dice que quiere Dios, que quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, o sea, que le conozcan a Él, conozcan al Señor Jesucristo. Y también pide, esta porción es interesante, pide que oremos. Incluso antes de predicar, dice, pide que oremos, dice, piden por todas las, por todos los reyes y todos los que están en potestad, un segundo, en eminencia, disculpe, están en eminencia, y dice, espérate, 4-2, es 2-1, disculpe. Ah, el 2-3, exacto. Y dice, porque los reyes, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto sigue para hoy día. También en ese momento, pues estaba el contexto de que a muchos veían mal la iglesia. El mismo gobierno veía a la iglesia como algo oscuro, como algo que era, se podía sublevar contra el imperio romano, porque ellos no querían adorar al emperador. Era la cosa. Todos los otros pueblos no le importaba, adoraban al emperador por salir de eso, pero los creyentes veían eso como una afrenta a Dios. Pero igual, entonces dice, el Señor quiere que estemos orando por los demás para que conozcan al Señor y también para proteger la iglesia. La misma voluntad que Dios tiene para todo esto, Él quiere que nosotros la expresemos en oración para que estemos. Muchas veces la oración es una forma, es pidiéndole cosas al Señor que nosotros no tenemos la fuerza para hacer, pero también la oración es importantísima porque nos hace pensar, al buscar en oración las cosas que el Señor desea, nosotros mismos empezamos a desear esas cosas. No sé si me entienden. Muchas veces uno ora por la voluntad de Dios y a veces uno todavía no la tiene. Uno todavía, por ejemplo, cuando el Señor pide que uno ore por los enemigos, ¿quién quiere orar por un enemigo? A ver, por alguien que te desprecia. O por un gobierno malo. O sea, un gobierno que trata, qué sé yo, ahora estamos más tranquilos, pero el gobierno de Stalin en Rusia, cuando cogían y por cualquier bobería, especialmente por creer en Dios, te metían preso, te torturaban y te mataban. ¿Quién iba a querer orar por ese gobierno? Tú quizás quisieras la que con toda justicia, como también oraba a veces David en sus salmos, con toda justicia también uno puede orar, que el Señor tenga misericordia de ellos, pero que también el Señor sea justo con ellos. Porque cualquiera dice que va contra la iglesia, y como habla la palabra también, cualquiera que va contra el pueblo escogido de Dios, pues está entrando en maldición, ¿sabes? Y todos estos países, todos estos gobiernos han caído, espeluznantemente, como se dice, bajo el mismo pecado de ellos, y bajo la misma maldad los ha destruido a ellos al fin de todo. Entonces, pero entonces orando, volviendo al tema, orando entonces de acuerdo a la voluntad de Dios, empezamos a moldear nuestra voluntad para que entonces caiga de acuerdo con lo que el Señor desea en nuestras vidas. Entonces, de igual forma que el Señor desea que todos sean salvos, el Señor desea que nosotros también lo deseemos, vaya la redundancia. Entonces, y ayudemos a comprender esto a las personas, ayudemos primeramente orando por ellos y después siendo testimonio y también predicando cuando sea necesario. Cuando la persona esté lista para oír, testificando de la palabra. Estemos listos para eso. Y por eso también me gusta mucho esa porción que habla en 1 Timoteo, porque habla de eso, habla del deseo de Dios, pero también habla que tenemos una responsabilidad. El Señor ya tiene un deseo, el Señor tiene un plan para muchas personas. Pero también nos pide que estemos activamente envueltos en ese plan para con Dios. Y entonces lo que estaba explicando ahorita, tengamos cuidado de entonces no querer llevar todo nuestro bagaje hacia la puerta estrecha, porque entonces tendremos que dejar todas esas cosas al otro lado. La palabra habla una porción de eso también, que dice, hay unos que llegarán con oro, plata y piedras preciosas, y hay otros que tendrán también con eso, tendrán hojarasca, heno y madera, heno y hojarasca, en el orden que lo dice. Entonces hay cosas que van a ser pasados por el fuego de la santidad, que habla la palabra, van a ser pasados, entonces serán quemadas. Son obras que no funcionan. Entonces hay obras que el Señor encuentra aceptas. De igual forma, es por la gracia de Dios, a veces esto crea mucha confusión, es por la gracia de Dios que somos salvos. Pero sí hay unas consecuencias eternas de las cosas que hacemos en esta vida. Hay unas consecuencias y hay unos galardones de acuerdo a esas obras. Pero todas esas obras que el Señor ve acepta, vamos a estar aprendiendo hoy también, son aquellas que están dentro de la voluntad de Dios. Y vamos a ver bien específicamente a qué se refiere eso. ¿Qué es algo que está dentro de la voluntad de Dios? ¿Y cuándo difiere de lo que nosotros creemos que son las cosas buenas o malas? Entonces vemos estos paralelos a cuando Jesús nos mandó a llevar la cruz. La vida cristiana es de abundancia y bendiciones, pero también envuelve sacrificios personales. Y para algunas personas envuelve muchos sacrificios personales. Incluso aquí no estamos siendo perseguidos por nuestra fe, pero hay otros países que la gente tiene que dar la vida. La posesión personal más íntima a nosotros es nuestra propia vida física, ¿sabes? Entonces, hay muchos mártires y ellos lo ven como un gozo porque saben que han llegado al punto que saben que realmente lo que es en Dios es eterno. O sea, esta vida que nosotros tenemos, a veces nosotros nos aferramos tanto a la vida, especialmente en un país donde uno vive feliz, ¿sabes? Uno vive que nadie está persiguiendo a uno, uno se aferra a la vida, uno ama al Señor. Pero también uno muchas veces, pues, para nada quisiera tener menos comodidad. Pero estas personas en su fe han entendido que aun si la persona, como decía Dios, no le temamos a quien puede quitar la vida y destruir la carne, sino tengamos miedo a quien puede poner tu alma en el infierno. O sea, el Señor Todopoderoso, que es realmente con quien debemos estar bien. Y debemos estar en paz con los gobiernos hacen lo que les da la gana muchas veces y asesinan y todo, pero no le debemos tener miedo a ellos. Y vamos a seguir con la porción que tenemos, solamente una pequeñita porción al principio. Entonces ahora del 15 al 23, que nos habla también de las decisiones y cómo eso se exhibe en nuestro testimonio y en el testimonio de los demás. Amén.
Mateo 7, del 15 al 23, dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Amén. Entonces vemos en esta porción también cómo entonces el Señor habla, pone un tema bien importante que parece obvio, pero que a veces en esos tiempos y todavía hoy, pues, para muchos era difícil entender lo que Cristo pone. Por ejemplo, el ejemplo que Cristo ponía en muchas de estas porciones era el ejemplo de la misma élite religiosa en esos tiempos, ¿sabes? Él hablaba mucho de los fariseos que tenían estas obras que se parecían ser tan dignas de apreciación, y como el ayunar, que ellos ayunaban a veces 2, 3, 4 veces en semana y andaban así todos como apagados, como que estaban sufriendo delante de Dios, pero realmente no estaban dando el fruto aceptable que el Señor pide. Entonces, es una forma bien simple de decir, pues, tú no puedes llamar bueno a algo que no está dando buen fruto. Entonces, por el fruto de arrepentimiento que tú ves, y luego vemos más abundantemente en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, lo que es el fruto del Espíritu. Hay un fruto que estamos llamados a llevar, que el Espíritu nos permite llevar. Entonces está el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, gozo. Y así sigue. Y entonces, el que no lleva eso, pues te dice mucho de qué es lo que tiene dentro. Si tú lo que estás, tus frutos son celo, ira, coraje, son frutos de la carne que estás exhibiendo. Entonces, no estás dando el ejemplo que el Señor pide de ti. Y habla bien fuerte de mí, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, todo el tiempo que uno gasta pecando, o que uno en la ignorancia pecando, o a veces en el deseo de uno pecando, y más todavía en todas las otras cosas que sean malas, uno dando mal ejemplo, uno siguiendo la voluntad de uno, solamente es tiempo perdido delante de Dios. Es tiempo que uno gastó para uno y de nada aprovecha. Lo que hace es mal para los demás. A veces, lo que queremos, vamos a estar discutiendo más tarde, hay cosas que son malas decisiones delante de Dios, pero delante del mundo o delante de uno mismo parecen buenas decisiones. Son cosas que te dan un buen resultado aquí en la tierra, pero no es lo que Dios desea para nuestras vidas. Y eso también tiene que ver mucho con el fruto que damos. Y también al principio de la porción habla de entonces guardarse de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso dice, por los frutos los conoceréis. Hay muchos que se llaman, seguimos también más bajo, hay muchos que dicen hacer cosas en el nombre del Señor y no la están haciendo. En ese momento pues eran los fariseos, muchos de los fariseos, los saduceos más todavía podríamos decir, que no creían ni en la resurrección, no creían ni en los ángeles, prácticamente vamos a decir no creían casi ni en Dios, pero se hacían llamar los escribas y los que dictaban las leyes en Israel. Entonces ellos se hacían llamados, tenían una cobertura de santidad, pero realmente no estaban exhibiendo el fruto de verdadera santidad. Entonces, yo creo que esto también se puede resumir, como uno dice en Puerto Rico, con la boca fácil, es bien fácil, con la boca es un mamey, es que se dice. Es bien fácil uno decir que uno está honrando a Dios, pero realmente el honrar a Dios no envuelve decir yo estoy honrando a Dios, envuelve realmente hacer lo que el Señor está pidiendo en tu vida. Entonces hay muchos falsos profetas, la palabra también habla, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores también, y hay una parte que dice, yo creo que es la peor, dice, hay falsos hermanos, también dice. Hay una parte que Pablo habla de que el Señor, que hemos pasado por naufragio, por fuego, por azotes, por espada. Entonces al final dice, y por falsos hermanos, lo pone al final. Yo creo que ese era el peor, más que todos los azotes que había cogido de Roma, más que todos los fuegos, los naufragios, el peor peligro eran aquellos que se hacían llamar hijos de Dios juntamente con ellos, y lo que estaban era sembrando disensión y sembrando herejía por medio del pueblo. Había muchos que estaban así, que después vemos que él tenía una lista. Si uno ve las cartas cronológicamente en las despedidas, al final de las cartas, hay ciertas cartas que tienen un montón de personas que está despidiendo. Y ya para la última, la carta a Timoteo y en adelante, casi ya unos cuantos de esos que él mencionaba antes, como que eran personas que lo ayudaban en las misiones, eran personas que estaban con bien unidos a él, ya no estaban. Ya hay uno, el nombre de el calderero, yo creo que era, dice, Alejandro el calderero me ha añadido muchos males. En un momento él se quedaba con ese Alejandro. Él se hospedaba aparentemente con él y él lo ayudaba monetariamente, pero después se apartó de él. Y obviamente no es que dejó de darle dinero nada más, porque sabemos que Pablo, tantas otras instancias, él hablaba de eso. Él no era que dejó de darle dinero, sino que era, parece que era que entonces ese calderero buscaba activamente cómo parar la obra que Pablo había sido encomendado a hacer. Entonces eso también es otro peligro y podemos verlo en el fruto. Quizás no es tan fácil siempre, incluso Pablo en ese momento, alguien empieza bien y termina mal también. Esto también es un tema que toma mucho tiempo, pero también ahí entra en lo que la palabra llama los apóstatas. Y a veces hay mucho debate entre esto, que si verdaderamente creyeron. Yo a veces pienso que sí, hay mucha gente que creyó, pero llega a un punto de pecado que desean renegar al Señor. La palabra, podemos abundar otro día en eso, pero también en Hebreos habla mucho de eso, como alguien que creyó en el Señor y fue santificado, después pisa esa santificación del Señor. Pero vemos que es en ese fruto que se va a ver. Una persona puede tener buen fruto y después, pero entonces cambia y tiene mal fruto abundantemente y sigue en eso y uno ve el ejemplo. Entonces, ya no, por decirlo así, no se le puede llamar tanto un hermano, o por lo menos no está sirviendo al Señor de la forma que debería ser. Entonces, para considerar, ¿qué es una mala decisión? ¿Alguien que quiera abundar? Ahí no, no estoy dando ningún, en ningún contexto, sino que es una mala decisión. Para ti, para naturalmente, vamos a decir, en la vista del hombre, ¿qué es una mala decisión? Algo que no conviene y que te da un mal resultado, quizás, ¿verdad? Que no es sabio a la larga, o no es sabio en este mismo momento también. Por ejemplo, si te dijeran, si tú pudieses, por ejemplo, la lotería, piensa entonces, si tú pudieses te dijeran, mira, este es el número que ya se sabe que está, es el tipo que trabaja allá y sabe el número que va a ganar, y te dice, mira, este va a ganar, entonces pon este número mañana, tú pagas un peso, te ganas 3 millones. Entonces, pues, delante del mundo, pues, eso es a corto plazo, pero sería un, pues, tú serías bruto, por decirlo así, perdón, para, no fuerte, pero para, o sea, tú serías, bobo si no tomaras esa oportunidad. Igualmente también si te dicen, mira, tú metes estas inversiones aquí, tú metes $1,000 y en 10 años, eso es completamente seguro, vas a tener 5,000. Que diga, más, vamos a decir, poco, metes $10,000 y vas a tener 80,000 en 10 años, solamente por esos $10,000 que metiste. Si no lo haces, muchos te verían que no estás siendo sabio, por decirlo así. O sea que así naturalmente, pues, eso puede ser considerado una mala decisión, no tomar eso. ¿Ah? ¿Cómo? No juegues el loto. Entonces, toda la obra, algo que también queremos abundar, todas las obras caritativas, obras que hacen bien hacia los demás, darles comida, darles ayuda, son igualmente buenas delante de Dios. Quisiera que vayamos a 1 Corintios 13, que habla de eso. Lo que es caritativo. Primera Corintios 13. ¿Qué dice Primera Corintios 13? Empezando la porción. ¿Alguien que lea o lo puedo leer yo también? No. No, tío, ¿quieres leer? Lee hasta el 3, por ahora hasta el 3.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Amén. Entonces, yo creo que esto a veces es un punto difícil de entender, pero la palabra expone, hay obras que parecen ser buenas y quizás pueden tener una consecuencia buena en ese momento. Una consecuencia buena, por ejemplo, darle un plato de comida a alguien, pues siempre es de bendición para quien recibe la comida, obviamente. Y el Señor obra en esa bendición. Pero lo que se mueve detrás de ello, si no tiene amor realmente, que también, abundando más en lo que habla Pablo y habla también Juan en otras porciones, el que se mueve en amor verdadero se mueve en Dios. Dice que Dios es amor. Entonces, si tú haces una obra caritativa sin Dios, podemos hacerla aquí, estamos casi como en la matemática, lo que le llaman las reglas de sustitución, que si A, no se saben eso, si A más B igual a B más C, pues A más C, no sé si recuerdan eso, pero entonces, si sabemos que Dios es amor, pues entonces dice, si yo hago algo sin amor, es como hacerlo sin Dios. Entonces, si tú haces algo sin Dios, pues entonces realmente delante de Dios de nada vale. Si tú haces una obra caritativa simplemente por inflarte a ti mismo y por serte el gran Mary, Mother Teresa, no diciendo que lo vaya a llamar, sino que tú te crees Mother Teresa porque te crees el más grande por estar dando estas cosas, pues es una bendición para ellos, sigue siendo una bendición para ellos. Pero delante de Dios para ti no lo es. Realmente, porque tú lo que estás haciendo la obra es por inflarte a ti mismo, o por to prove a point, como dicen en inglés, como que por orgullo, por hacer algo, o simplemente por decir que vas a cumplir algo, pero realmente no ves nada más detrás de ello. Entonces da ese ejemplo, si decía Pablo, si yo hago todas estas cosas, todo, y soy, dice, cuando habla de lenguas humanas y angelicales, también estás refiriendo, si yo estoy exhibiendo parte de los dones del Espíritu, y no tengo la sabiduría, dice, entiendo toda la ciencia, tengo la sabiduría también de Dios, y no tengo amor, pues realmente de nada sirve. Y dice también, y si tuviera toda la fe, aún teniendo toda la fe del mundo para hacer la obra de Dios, si no tiene amor, pues de nada sirve. Es más importante incluso que la fe. La palabra también habla una parte de eso, hay una porción que dice eso, que hoy permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor de todas. Ah, sí, al final de la porción de Pelá. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor va a permanecer. Después que nosotros estemos con Cristo en la gloria, no vamos a necesitar fe. Ya eso lo hemos apuntado en eso. Pero aún hoy día, más importante que la fe, que es importantísima, es el amor. Si tenemos fe en que el Señor va a hacer las cosas, pero no queremos obrar en el amor que Dios nos da para dar a los demás, pues realmente estamos queriendo que el Señor haga más de lo que Él ya nos haga, lo que Él pidió a nosotros que hiciéramos. Estamos pidiendo que el Señor se ocupe de nuestras fallas y vaya por encima de ellos para ayudar a los demás. Y para seguir discutiendo y viendo la diferencia y las similitudes también entre esto, ¿qué es el pecado entonces? No obedecer a Dios. ¿En qué difiere el pecado de una mala decisión, como la definimos anteriormente? Que me puedan decir. Exacto, también. Pecado es una mala decisión. ¿Ah? También, el pecado trae muerte, obviamente. Y también, exacto, y hay malas decisiones, pueden ser malas decisiones delante de los hombres o delante de cualquier lógica humana, pero estás honrando a Dios.
Todo pecado es una mala
decisión. Exacto, eso sí. Pero no toda mala decisión es una buena decisión. Todo pecado es una mala decisión. Delante de quien importa realmente la decisión. Porque como hemos dicho, hay pecados que cuando uno las piensa lógicamente, parecen ser buenas decisiones. Velar por ti mismo siempre, antes que los demás, pues en la naturaleza, incluso en el reino animal, por decirlo así, el animal que vela por el otro lo matan. O sea, una araña que vela más por la araña del lado o por el grillito del lado se lo comen al final del día. Eso es lo que uno ve en el reino animal. Siempre están perseados, están como asustados que viene el otro perseguido porque se lo va a comer. Entonces él tiene que comer antes que se lo coman a él. Pero eso es en el reino animal, ¿sabes? Delante de Dios, pues ya es diferente. Y lo que él ha llamado a nosotros como seres humanos, ya es diferente. Entonces, realmente, siempre que Dios pide es, uno debe amar al hermano como uno mismo. A Dios sobre todas las cosas, al hermano como uno mismo. Estar velando por el hermano. Que yo soy... Como le preguntó, sarcásticamente le dijo Caín, después de matar a Abel, le dijo, ¿acaso soy yo guardia? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí, eres guarda de tu hermano. Y más todavía, la palabra dice que procuremos la paz con todos y el amor, pero mayormente con los hermanos de la fe. Estamos llamados a buscar. Entonces, como dijo Dios, todo pecado es una mala decisión. Delante de los hombres a veces no parece serlo, pero delante de Dios sí lo es, y siempre es algo egoísta. También eso es algo que acompaña desde el principio. El primer pecado, podríamos decirle, del mismo Satanás, era el orgullo. Es un pecado de uno quererse a uno más que a los demás. Y luego también todas las otras decisiones pecaminosas vienen de ignorancias o de egoísmo. Siempre que uno hiere a alguien es porque tú quieres defender tu ego o quieres defender lo que tú piensas que es una amenaza. Cuando tú atacas a alguien, cuando tú gritas a alguien, el Señor también compara eso a tratar de matar a alguien. Cuando tú insultas a alguien, cuando tú hablas mal de alguien, es equivale a lo mismo delante de Dios. Equivale a como que querer quitarle la vida al otro. Porque realmente en el momento que tú insultas a alguien, tú estás poniendo el valor de tu vida mayor que la de él o de ella. Estás poniendo el valor de tu vida y estás... ¿cómo se dice eso? Estás reduciendo la vida de esa persona a otra, a algo menor de lo que tú eres, porque tú a ti mismo no te insultarías de esa forma. Pero entonces al otro, para tú sentirte mejor o para tú creer justificarte delante de esa persona por algo que tú piensas que fue mal delante de ti, lo insulta o lo ataca. Para tantas otras cosas, pues vemos lo mismo con el pecado. Siempre es algo de egoísmo. Cuando tú le robas a otro, pues es porque tú piensas que tu tiempo y tu dinero, muchas veces, pues tú mereces tener ese dinero más que esa persona. O tú mereces tener esos bienes más que esa persona. Cuando tú mientes también es porque tú piensas que esa persona, pues no tiene que saber la verdad. O tú quieres salir con algo, no quieres que sepas para que él no se pueda dar cuenta que te estás aprovechando de él. Hay tantas, como se diría, pero siempre, al final del día, el pecado equivale a un egoísmo que uno tiene. Uno valora más lo de uno que lo de otras personas. Y entonces, esto es algo para considerar, pero entonces, ¿estamos dando buen fruto o estamos produciendo entonces el fruto de nuestros propios deseos? Eso es lo que también Jesús nos llama a reflexionar. Entonces, no podemos decir que estamos siendo un buen árbol si el fruto que estamos dando, no podemos decir que somos un árbol de China, un palo de China, cuando lo que estamos dando son aguacates, ¿sabes? O como hay una parte también, no es exactamente con el tema, pero es bien parecido, que habla de lo... Hay una parte, hay una parábola que dice Jesús, que vienen y le dicen al árbol de olivo, dice, mira, señorea sobre nosotros. No sé si se recuerda esa porción. Y él dice, no, porque si tengo que señorear sobre ustedes, pues tengo que dejar de dar mi fruto del olivo. Entonces van a la uva, van a la viña. Entonces también le dicen, no, mira, no quiero señorear sobre ustedes. Hasta que al final llegan a la salsa. O sea, la salsa se apodera de todo. Y también habla un poco cómo es que, diferente a lo que uno quisiera pensar, muchas veces, y lo que ya discutimos hoy, esas personas que a veces que no dan ni fruto ni siquiera, a veces son los que están en las posiciones más prominentes. A veces son personas que más poder tienen, porque realmente el que se aprovecha de los demás, pues se aprovecha de los demás. Termina muchas veces en una posición que uno no estaría si uno no se aprovechara de la misma forma, pero Dios lo sigue viendo como algo abominable y lo sigue viendo como algo que nada, ningún peso tiene delante de él. Entonces también, cuando David, por ejemplo, habla, eso es el Salmo 33, que habla de que uno no esté, estoy parafraseando, pero que no esté uno deseando el éxito del malo. Voy a ir a esa porción rapidito a leerlo. Uno no esté deseando el éxito del malo, porque a nada llega. Es el 33, yo creo que es 33, 3 al 4. Déjame ver, o es más tarde. Más abajo, yo creo. O el 34, debe ser 34 o 33, uno de los dos. Si no, lo vemos más tarde, pero... A ver. O quizás es por ahí por los 30, quizás lo buscamos más tarde otro día, pero... Sí, no, exacto, no, lo buscamos más tarde otro día, pero no era por ahí, me confundí, 37, era por ahí por los 30, exacto, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. Ahí también habla, Cristo lo dice, todo árbol que no da buen fruto, también lo dice en Juan 15, todo pámpano que el Padre ve que no está dando bien fruto, es cortado delante de él. Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te presentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y pasó tiempo, era que todavía estaba David huyendo de Saúl y huyendo de todas las otras personas que querían quitarle la vida. No solamente Saúl, sino los filisteos también estaban detrás. Estaban detrás del pueblo de Israel completo. Pero en ese momento era un hombre que estaba huyendo por su vida. Entonces él quizás veía, esto era parte de una oración de él también, él veía cómo era que Saúl, tratando de buscarle la vida, tratando de matarlo, todavía seguía de lo más bien en su trono. Entonces también todas las otras personas que lo que hacían era empequeñeciendo a David y tratando de quitarle la vida también, los mismos soldados de Saúl también y otros que estaban contra él, pues seguían de lo más bien. Entonces él, que había sido ungido, tenía que estar por algo que él no hizo, porque él no le hizo nada a Saúl. Primera cosa era, él era yerno de Saúl, incluso. No había hecho nada, pero Saúl, en su pecado, estaba buscándole la vida. Entonces, Ámbar, iba a decir algo.
Eso mismo que tú dijiste que estaba en Salmos, también está en Proverbios 3, 31 al 35, y dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios se le darán honra, mas los necios llevarán ignominia.
Exacto. Delante de Dios lo que realmente pesa es cómo uno le está sirviendo. Eso es irrespectivamente del éxito humano que uno tiene. Hay muchos que tienen buen éxito porque dedican su vida a algo, pero entonces no le dedican nada a Dios. O son ricos porque realmente buscaron cómo extorsionar a los demás también. Y entonces algo que quería apuntar también, el hecho de poner nuestros deseos en cuanto a llevar fruto a un segundo plano para buscar la voluntad de Dios primero, no significa que todos nuestros deseos, habíamos dicho al principio, son malos moralmente. Es natural tener necesidades y ambiciones en la vida, y Dios mismo nos creó para eso. El Señor puso unas necesidades, que te da hambre, que te da sed, una necesidad de amar a otras personas, que son necesidades y son ambiciones buenas. Hay una ambición que es de tirar para adelante en la vida, como uno dice, de uno superarse. Uno quiere tener, todo el mundo quiere tener un buen trabajo, todo el mundo quisiera tener dinero para ayudar a la familia, dinero para uno hacer, ayudar a los demás, para uno también tener una buena vida. Son buenas aspiraciones, pero es que diga, entonces tampoco podemos negar, lo que estoy diciendo es, hay personas que confunden esta vez, entonces piensan que el seguir a Dios siempre, todo lo que uno desea siempre va a ser malo, y no es así. Hay, como ya yo no creo que eso pasa tanto, pero como muchos tiempos antes en la Iglesia Católica, que para tratar de honrar a Dios lo que hacía era que se autoflagelaban. Porque entonces tengo que negar todo deseo y tengo que sufrir para honrar a Dios, hay que sufrir, y tú no te puede gustar ni la comida que tú te comes. Ni tampoco si tú hacías un trabajo, ganabas un poco de dinero, ya te veían mal porque ya estás haciendo dinero, eso es pecaminoso. Entonces no es eso lo que estamos hablando hoy. Y entonces negar eso, negar que hay ciertas cosas que ya tenemos deseos que son buenos, pues ya es hipocresía. Y entonces también la palabra habla de esto. Esto es Timoteo 4, 1 al 5. Voy a leerlo, si quieren vayan a esa porción, pero voy a leerlo desde aquí. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí él habla mayormente de la comida, porque también, y todavía hoy hay sectas completas que se definen el cristianismo prácticamente en lo que se come. De nuevo, no vamos a comer lechón, o no se come carne, lo de no casarse, lo vemos todavía, hay sectas que creen no te puedes casar, ¿sabes? La misma Iglesia Católica, los curas no se pueden casar. Habían los Shakers en Estados Unidos que no creían, no te podías casar aún con un creyente, entonces ya no existen, por razones obvias. No se pueden ni reproducir, ¿quién va a querer unirse a una secta que no te puedes ni casar incluso? Pues entonces, da risa, pero mucha gente daba su vida por eso, por algo que era errado, ¿sabes? Algo que la palabra mismo que ellos decían haber predicado, decía, hablaba en contra de eso, que van a venir gente en un momento que, tú, todos tus deseos, incluso hay otra porción que es paralela a esa que acabamos de leer, que habla de, de que hay algunos que dicen, mira, como que no toques esto, no comas esto. Y dice, a veces delante de la carne tienen una semblanza de disciplina y de verdad. Lo estoy parafraseando. Es otra porción. No sé si, papi, ¿tú sabes qué porción me estoy refiriendo? Es una porción que también Pablo habla, que yo creo que es en Timoteo. O que él habla, que dice, hay unos que... Hay ciertas personas que quieren imponer sobre la ley que no toques esto, no comas esto, y que sí tienen una semblanza de... Y a veces tienen una semblanza de disciplina, pero a la larga de nada aprovecha. Es algo... Estoy parafraseando. ¿Colosenses 2? 2.21. Tengo que memorizarme más las porciones exactas con el número, güey. A veces lo tengo en la mente, pero... Colosenses, ¿verdad? 2.21. Ok. Exacto, dice, pues, en el 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Porque parecen ser santas esas cosas, como que evita todo esto. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en algo que tú decides hacer tú mismo delante de Dios, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ya eso es para entrar en abundar, se puede abundar mucho más en eso, pero lo que quiero decir es eso, que son cosas a veces que sí tienen un beneficio, pero realmente cualquier control que uno quiera poner muchas veces contra esas cosas que uno piensa ser malas, pues realmente lo que hacen es atar a uno. Es más, la única libertad real es en Cristo. Y uno sigue teniendo debilidades, uno sigue teniendo pasiones pecaminosas, pero uno trata de, con el poder y la gracia del Señor, no con obligaciones impuesta, sino con el poder y la guianza de Dios, terminar con todas esas cosas malas. Pero cuando uno hace, pues, autoflagelarse, como habíamos dicho, eso es el extremo, obviamente, autoflagelarse, pero hay algunos que, pues, como hemos dicho, no comen tal cosa porque, no quieren pecar en esto, pero a veces el hecho de enfocarse tanto en un punto de eso hace que ellos piensen que eso sea lo único que honra a Dios, que es un error. O se enfocan tanto en eso que por otro lado no guardan los otros pecados que podrían estar cometiendo, no les prestan atención, sino que piensan que todo está bien porque estamos haciendo, honrando a Dios en esto. Entonces uno se enfoca tanto en eso y no viven realmente en la libertad que Cristo da, que ayuda más a uno realmente. Esa libertad que Dios da en el Espíritu te ayuda realmente a combatir contra las maldades de nuestra propia concupiscencia. Pero después de todo esto vemos en esta porción que es muy importante estar enfocados en la voluntad de Dios. Es fácil pretender lo que vimos ahí, que dice ahí algunos que, Señor, sacamos demonios en tu nombre, servimos tanta gente en tu nombre, pero realmente no están sirviendo al Señor, es lo que Dios le dice. Es fácil pretender servir a Dios sin ver qué es lo que Él realmente desea, como lo hizo Pablo, por ejemplo, cuando perseguía a la iglesia, en su celo por defender a Jehová. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, él pensaba que él estaba haciendo el mayor bien para Dios en ese momento, pero realmente se estaba oponiendo a Dios. Entonces, de esa forma tenemos que ver bien que lo que nosotros pensamos que estamos haciendo para el Señor, sea realmente lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Vamos a leer ahora la última porción, Mateo 7, 24 al 29.
Mateo 7, 24 al 29 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Amén. Se sorprendía mucho de entonces cuando el Señor, cómo el Señor hablaba de forma tan simple, pero a la misma vez tan profunda, estos temas que estamos viendo. Volviendo a lo que queríamos enfatizar hoy día, pues hay, ¿cómo se dice? Lo de los frutos. Es bien importante entonces que estemos exhibiendo frutos. También es importante que estemos pendientes de si nuestros hermanos también están llevando frutos. Y no es estar sospechosos de ellos, pero como habla la palabra, habían personas que eran falsos hermanos. Habían personas que se hacían llamar como el mismo Satanás, dice que se hace pasar como ángel de luz. Satanás nunca, delante de cuando quiere hacer su maldad, nunca se hace percibir como algo malo. Incluso uno mismo, pensémoslo así, la misma concupiscencia de uno, como habla la palabra, el mismo deseo pecaminoso de uno, del cuerpo, que también hay tratados de esto, tratados filosóficos cristianos, por ejemplo, que hablaban en los tiempos de antes, cómo es que muchas de las concupiscencias son deseos naturales que uno tiene, que son dados por Dios, pero que uno los lleva al extremo, como la glotonería. Es el deseo natural de comer, pero tú lo llevas a extremo, lo que es la fornicación, lo que es la avaricia. La avaricia, tú llevas al extremo, es natural tú querer superarte, como estaba hablando, tú querer tener un poquito más de dinero, pero cuando tú lo llevas al extremo, que es lo único que tú piensas, pues ya es un pecado y se convierte en una obsesión. Pues entonces, estaba diciendo eso, se me fue el hilo de momento. Válgame, qué malo eso. Esta parte la van a tener que cortar. Pero ¿qué? No me echaba. Mira, ¿cómo es? Bueno, esto uncut, director's cut, esto. Special edition, special features. Mira, exacto, que entonces ahora me volvió, irónicamente. Entonces muchas veces cuando uno peca es uno mismo se convence de lo que uno tiene que hacer y uno se lo justifica. Nadie bien, por más que esté en contra de eso, nadie hace un pecado, especialmente uno premeditado, lo hace pensando que está totalmente mal lo que está haciendo. Aún si piensa esto es horrible, pero tengo una justificación. Siempre al final para hacerlo. Uno nunca hace algo realmente mal delante subjetivamente, es lo que quiero decir. Aún las cosas malas que uno hace, uno siempre le busca una excusa. Desde el principio, desde Adán, la mujer que tú... Adán le puso la culpa a Dios directo, porque ¿quién le creó a Eva? Pues él dijo, la mujer que tú me diste, es la que me hizo hacer esto. Entonces la otra le metió la culpa a la serpiente, que en parte sí la tenía, por eso la serpiente también fue castigada. Pero exacto, la culpa es huérfana, nadie la quiere. Entonces... Pero vemos eso, uno siempre se justifica. Igualmente, cuando Satanás viene a tentar también, él o induce a uno a autojustificarse, o también la causa que él trata de poner delante de uno, también te la pinta así bien linda, te pinta las cosas bien lindas para que tú las hagas. Pero es interesante eso, que siempre que uno hace algo, o peca, cuando uno peca, pues uno casi nunca, aunque sabe que es malo, aún delante de Dios, uno como creyente sabe que es malo, casi siempre en ese momento buscaste una justificación. O cediste al deseo, te diste delante del deseo, aún tú sabiendo que es malo, pero siempre hay como una justificación. Entonces eso es lo que primero uno tiene que evitar. Porque realmente, yo digo que esa parte de ahí sale la ignorancia también, porque si uno supiera realmente el daño que hace el pecado en cada momento, cuando uno lo va a hacer, y el poco fruto que da, porque siempre las cosas que el Señor, las opciones que el Señor pone delante de ti son mil veces mejores, infinitamente veces mejores. Lo que pasa muchas veces es que no, es como, yo estaba viendo eso en un libro de finanzas de esto, es como tú pedir el cash payout ahora y que te den, bueno, vamos a dar otro ejemplo, es un mal ejemplo porque es la lotería de nuevo, pero cuando alguien gana la lotería, no sé si han escuchado, tú puedes recibir una porción pequeña en ese mismo instante, en cash, en efectivo. O tú puedes pedir que por 10 años te paguen una porción cada año. Te pagan una porción y ahí es la cantidad completa. Tú puedes pedir una porción. Entonces el pecado es como esa porción, vamos a decir, que es lo que te llega rápido. El pecado casi siempre te da un resultado que tú quieres en ese momento. Entonces por eso es que muchas veces es tan tentador, porque tú, el ser humano lo quiere todo, especialmente hoy día en la cultura esta del fast food y de todo lo que quiero en este momento, conexión a internet, todo. Uno, la satisfacción instantánea, uno quiere las cosas al momento, ¿sabes? Entonces, pues, el pecado funciona así. Muchas veces por eso tienta uno. Lo que es del Señor muchas veces, incluso a veces no paga aquí, pero el galardón que es eterno. Y hay que creerlo por fe. Pero sabemos en Dios que es infinitamente mejor. Pero por eso muchas veces es la ignorancia. Uno piensa que en la falta de fe que induce al pecado, pues uno deja de confiar en esas promesas que el Señor tiene en ese momento. Uno deja confiar que, no en todo momento, pero en ese momento, uno deja confiar que lo que el Señor tiene para la vida de uno en ese momento es mejor. Entonces uno cede a la tentación, entonces recibes el fruto. Es como cuando, es equivalente a cuando Jesús hablaba de los fariseos, que al ellos hacerse tan grande delante de los demás, ya recibían su recompensa. Entonces igual, ya cuando uno tiene el pecado, uno recibe la recompensa. A veces puedes recibir hasta algo bueno delante de tus propios ojos, pero delante de Dios es muerte que estás recibiendo. Como hablamos ahorita, hay malas decisiones, todo, siempre el pecado es una mala decisión, pero delante de algunos, en la mente humana, carnal, pues parecen ser cosas sabias. Entonces, las decisiones que tomamos determinan muchas de las consecuencias que experimentamos. Construir una casa es un proceso hecho de varios pasos y decisiones. Es necesario comenzar con un buen cimiento. ¿O cimiento? ¿Simiente? Sí. Cimiento, lo escribí mal. Cimiente es otra cosa, con S. La simiente, que es la semilla. Exacto. Ahí me colgué de lingüista. Exacto. Pero también es igual de necesario continuar en el plano de Dios. O sea, parte de lo que equivale a esta parábola, lo que quiero explicar aquí, parte de cómo se expresa esta parábola de la casa cimentada sobre la roca, es que la roca es Cristo, como habla también otras personas, la roca es Cristo. Pero también parte de esa casa, la palabra habla que nosotros como iglesia estamos creando una casa para Dios. Hay unas porciones, también cuando habla del cuerpo de Cristo, lo pone, es paralelo también, que estamos creando un cuerpo para el Señor, lo hablan Filipenses y en Efesios también, en otras porciones de la Escritura, dice que estamos haciendo una casa. Igual también habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces estamos creando, ya está cimentado sobre la roca, pero igual tenemos que entonces seguir el plano de Dios, o sea, expresar esto en metáfora, el plano de Dios, o sea, la voluntad de Dios, para entonces construir esa casa bien. Ya está protegida, eso es lo bueno, ya está delante de la roca. Pero el Señor está pidiendo también que sigamos con Él en todos los pasos, no solamente en el primero del cimiento. Entonces, como había dicho, hay una casa que estamos construyendo cimentada en esa roca, Cristo. Sin embargo, no estamos exentos de tomar malas decisiones en el proceso. Eso es lo que el Señor nos llama a evitar. Entonces, hay decisiones menos importantes que nos dan buenas o malas consecuencias. Pero hay una decisión importantísima que determina dónde vamos a morar por la eternidad. Hay una decisión de servir realmente al Señor, de darle tu vida al Señor, que determina lo más importante en tu vida. Y luego de eso, hay otras decisiones que nos vienen en la vida, que a veces, irrespectivamente de la simiente que tenemos, pues siguen, hacen un daño, como el pecado. Nosotros estamos en la gracia del Señor, pero el pecado sigue teniendo consecuencias y nos sigue hiriendo a nosotros y a los demás. Por eso no podemos decir, como algunos piensan, pues ya estamos salvos en Cristo, olvídate. Estamos salvos en Cristo y ya todo, no. Incluso el Señor habla de los que quieren pecar. Se cortó la última porción de... Estaba ahí, yo lo tenía. Pero nada, es la... Ah, ok. Vamos, pues. Entonces, si tienen que compartir algo, no es que estoy cerrando el estudio. Pero que entonces... Es algo que tenemos que ver, eso, considerar eso, entonces ver que llevemos de hoy, lo más importante es que estemos pendientes, que estemos realmente dando fruto. Y que estemos pendientes a qué es lo que el Señor está pidiendo en nuestras vidas. El Señor Jesús siempre estaba orando para ver qué Dios le pedía. Vemos que David, en la Escritura, se pasaba orando también. Él estaba orando. Eso no lo eximía de pecar, incluso de tener unos pecados bien horribles. Pero siempre, a pesar de eso, a pesar de esos pecados, estaba buscando al Señor. No estaba buscando ídolos. No estaba buscando su grandeza, sino que estaba buscando al Señor. Igualmente Jesucristo, igualmente Pablo ya nos encomendó a orar por quienes están en eminencia, a orar por todos los demás también. Hay también otra persona que dice, quiero que los hombres de Dios alcen manos santas hacia el cielo y oren, porque es importantísimo orar para cumplir esta voluntad de Dios. Es importante. Si tú quieres saber qué es lo que alguien quiere en tu vida, tú hablas con ellos. Y a veces hacemos eso con todo el mundo, queremos estar bien con todo el mundo de forma genuina, de forma buena, queremos estar en good standing, como decimos. Queremos estar bien delante de los demás, pero se nos olvida estar bien delante de Dios. No porque estamos tratando de deshonrar a Dios, sino porque no nos estamos comunicando con Él. A veces algo que nos falta, yo incluido, orar más. Uno estar más tiempo en oración. No solamente dedicar la oración al 15 segundos antes de comer y 20 segundos antes de dormirte, antes de que te coge el sueño en la cama. A veces uno, tristemente, ese es el tiempo que uno dedica. Y no es que uno no quiera orar al Señor. Pero igual cuando uno ama a alguien, uno busca estar en comunicación con ellos. Cuando uno está casado con alguien, uno le habla. Hay matrimonios que están disfuncionales y no se hablan. Pero realmente entonces uno no puede tratar de ser funcional con Dios, por decirlo así, y no hablarle. Y no expresarle qué es lo que uno quiere. Y ver qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces también, no es un tema que se expresa completamente aquí, pero sí es importantísimo para llevar fruto, es la oración y la comunicación con Dios para ver que esas decisiones que estamos tomando es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, la próxima porción vamos a tener, se llama Refinanciemos, sabiduría antigua para administrar hoy el dinero. Ahí no vamos a estar hablando de lotería, por lo menos. Entonces, viendo el dinero de la manera correcta. Hay una forma correcta, el dinero, dice la palabra, el Señor es rey del oro y de la plata. O sea, todo el dinero es de Dios, realmente, es el que tiene el poder. Y también el Señor nos puede bendecir en su voluntad. Algunas personas las puede bendecir de forma monetaria. Y también bendice las buenas decisiones monetarias que uno honra delante de Él. Pero hay que ver eso siempre, como hemos hablado, esto suena como una muletilla, pero dentro de la voluntad de Dios en ese momento. El Señor lo que tú quieres es que tú solamente ganes más dinero, o ese dinero va a ser de tropiezo para ti. Hay personas que el dinero les tropiezo. Hay otras personas que tienen todo el dinero del mundo y no le importa. No es una tentación, igual que todos tenemos nuestras tentaciones, como hemos dicho antes. Hay personas que otras cosas las afectan más que otras. Pero entonces hay una forma correcta de ver el dinero y una forma correcta de honrar a Dios con él. También vamos a estar viendo eso la semana que viene, el 16 de julio, y vamos a estar en Proverbios 23. Pueden leer la porción completa, pero mayormente 23 y también el 35 al 9. ¿Algo más que quisieran añadir de la porción de hoy? ¿Nadie? ¿Ah? ¿Natalia también? ¿Tienen un micrófono para allá?
Que nos habla mucho a nuestra alma necesitada. Dice, es el Salmo número 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pues ahí nos ha dicho todo, ¿verdad que sí?
Amén.
Porque Él nos llamó a vivir una vida santa y correcta. Pongamos que no somos santos, pero esto, con la ayuda del Señor, podemos llegar a esa santidad que Él demanda de nosotros.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén. Con la ayuda del Señor es que podemos hacer todas las cosas, exacto. Y algo que quería, antes de terminar, repito, era, yo creo que también uno de los temas más difíciles de entender que hemos visto en el estudio de hoy es que a veces hay decisiones que parecen buenas delante de nosotros, que no son pecados en el sentido que uno los ve como que esto es algo pecaminoso delante de Dios, es algo oscuro, pero no es lo que Dios quiere en ese momento para nuestras vidas. También yo he discutido esto antes en Santiago, que habla, mira, cuando uno dice, no diga, vamos a esta ciudad, vamos a esto, vamos a estar un año allá y vamos a estar haciendo estos negocios. Quizás esto cae también bien con el tema que viene próximamente, la semana que viene. Vamos a hacer estos negocios, nada malo en una ciudad que hacer negocios. Porque el Señor también nos llama a trabajar. El Señor dice que hay otras porciones de la Escritura que dice, pon que no estemos ociosos, que pongamos nuestras manos a hacer algo que edifique, algo que para trabajar, para ayudar a sustentar a los demás. Entonces, tú puedes decir, ah, bueno, si voy a aquella ciudad, hacemos negocios, la iglesia se va a beneficiar, la iglesia va a tener más dinero, los hermanos van a tener, vamos a ayudar y vamos a estar en bendición. Pero, dice, no lo hagas como algo que tú piensas ya que es tu voluntad y lo vas a hacer, sino porque, si no di que si el Señor desea, busca la voluntad, si el Señor desea, lo haremos. Entonces habla de realmente lo poco que nosotros tenemos control sobre las cosas en nuestras vidas. A veces pensamos que tenemos mucho control y realmente es poco lo que tenemos. En esa porción se habla. Pero eso, hay porciones también igual. Si hacemos algo que uno parece que es bueno, pero no lo hacemos en Dios, no lo hacemos en amor, como habla la palabra, tenemos que reevaluar por qué lo estamos haciendo. ¿Estamos haciendo algo simplemente porque queremos cumplir con algo? O incluso porque queremos cumplir con Dios, pero dentro de ese proceso no estamos amándolo para cumplirlo. Porque hay cosas que a veces uno, es como los sacrificios que hacían muchos de los israelitas antes, que hacían el sacrificio, pero lo hacían sin amor. Entonces el Señor no quería un sacrificio que no era dado en amor a Él, porque no cumplía nada. Entonces, pues nosotros en nuestra vida, todo sea todo lo que queramos hacer, de planes futuros o decisiones de hoy día, pues tenemos que ponerla delante de Dios y ver qué es lo que Dios quiere hacer, porque a veces lo que a nosotros nos parece bueno y una buena decisión es quizás, pero no es lo que el Señor quiere específicamente para nosotros. Hay personas que el Señor quiere que sean un negociante, pero hay personas que el Señor no quiere que sean un negociante por varias razones. Entonces, igual tantas otras cosas, esto es un tema que cambia para cada persona, pero es algo que individualmente tenemos que ver delante de Dios en nuestras vidas. Que hay que poner todas esas buenas decisiones que uno piensa querer tomar, las decisiones sabias delante de uno, ponerlas delante de Dios. Entonces, si no hay nada más que añadir, vamos a orar entonces para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias entonces ahora por esta bendición que nos has dado en tu palabra. Te pido que nos ayudes a comprenderla, nos ayudes a ver cuál es esa voluntad agradable y perfecta que tú mencionas en tu palabra. Y nos ayudes realmente a considerarte en todo lo que hagamos, considerarte en nuestros caminos, en nuestras decisiones, y especialmente que te consideremos para no estar pecando, Señor, para no pecar contigo con malos deseos y con malos pasos que tomamos. Te pido también que nos ayudes a seguir amando más a nuestros hermanos, como tú nos encomiendas, y también, más que nada, a orar más, y especialmente orar por quienes pensamos que no merecen nuestra oración, Señor, como tú hablas en tu Escritura. Ayúdanos a orar más, a realmente desear amar como tú amas. Muchas veces nos enfocamos, no nos enfocamos bien y no estamos amando como tú amas. Amamos a nuestros hermanos en la iglesia, pero no amamos al enemigo que tenemos afuera. No amamos a quienes te rechazan, aun cuando tú los sigues amando a ellos, Señor, y nos pide que los ames. Te pido que nos ayudes a cumplir eso y nos ayudes a seguir creciendo, que no pensemos que nunca lleguemos a la necedad de creer que ya estamos cumpliendo contigo siempre, porque realmente dentro de nuestra naturaleza. Muchas veces estamos lejos de ti, Señor, no estamos realmente buscándote, y a veces cuando pensamos estar más cerca de ti es cuando más lejos estamos, Señor. Que aprendamos a ser humildes siempre delante de ti y a reconocer que tú eres el que tiene la gracia para hacer todas estas cosas. Te pido por todo esto y guíanos también en el resto del culto hoy día. Amén.